siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Luchar contra el tráfico humano es una prioridad de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris ha declarado al respecto: "Estamos aquí para centrarnos en los aproximadamente 25 millones de personas en todo el mundo. Hasta uno de cada tres menores de 18 años que actualmente son víctimas de la trata de personas. Debemos exigir consecuencias serias y responsabilidad para aquellos que cometen estos delitos. Y debemos trabajar para detener estos delitos antes de que sucedan". La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha manifestado también que el hecho de que los traficantes de personas laven su dinero a través de empresas ficticias, criptomonedas o incluso bancos tradicionales, no es el peor aspecto de su delito, pero a menudo es la forma más eficaz de atraparlos. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho: "Se necesita el gobierno, la sociedad civil empresarial y todas las demás partes de nuestra sociedad. También tenemos que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas: China, Cuba, Corea del Norte y Rusia". Y la vicepresidenta Harris ha reiterado que para encarar este problema hará falta que todos nosotros, unidos, abordemos la trata de personas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, radio oyentes de Radio Martí. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, Michelle Sagué obtuvo información sobre los distintos ángulos en torno a Ucrania, sean de la Casa Blanca con el discurso del presidente Joe Biden, así como sobre la cancelación de una reunión por parte del secretario de Estado Anthony Blinken con su homólogo, el canciller ruso Sergei Lavrov. La crisis en Ucrania se ha extendido a nivel internacional y en Naciones Unidas escuchamos a la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield señalar ante el Consejo de Seguridad que el presidente ruso Vladimir Putin desea retornar a lo que la diplomática estadounidense calificó como la recolonización del antiguo imperio ruso, en vez de optar por la norma del 2022, que es la descolonización. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington.
El presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia después de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera la independencia de dos territorios separatistas en Ucrania. El presidente Biden dijo que al reconocer la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, Putin le había quitado un pedazo a Ucrania. El presidente anunció la primera ola de sanciones contra Rusia, por lo que dijo era el comienzo de una invasión de Ucrania, y prometió castigos más severos si Rusia continúa con su agresión. Las sanciones, entre otras, se dirigen a los bancos rusos, la élite del país y la deuda soberana. Opinó que no hay justificación para la agresión rusa y que solo ese país tiene la responsabilidad del conflicto en Ucrania. Él dice que Rusia atacó directamente el derecho de Ucrania a existir, que amenazó directamente a los territorios que antes ocupaba Rusia, incluidas naciones que hoy son democracias prósperas y miembros de la OTAN. Dice que Putin amenazó explícitamente con la guerra a menos de que se cumplieran sus demandas extremas y que no hay duda de que Rusia es el agresor. Asimismo, Biden añadió que aún hay tiempo para evitar lo peor y que Estados Unidos y sus aliados están abiertos a la diplomacia, pero solo si es seria. Pero advirtió que no importa lo que Rusia haga más adelante, Estados Unidos y los aliados están listos para responder y unidos en su oposición a la agresión rusa. Las acciones del presidente Biden en el caso de Ucrania recibieron el apoyo de dos prominentes senadores republicanos, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham. Él dice que apoya la decisión del presidente Biden de reforzar la presencia estadounidense en los aliados de la OTAN que rodean a Rusia para hacer que la OTAN sea más fuerte y no más débil. Dice que el presidente Biden es el presidente de Estados Unidos y que, en la medida en que pueda ayudarlo a hacer retroceder a Putin y traer estabilidad al mundo, lo hará con gusto. Graham calificó las últimas acciones de Rusia en Ucrania de repetición de la década de 1930. Hablando con los periodistas, el senador dijo que las medidas de Rusia iban en contra de un acuerdo que firmó en 1994. Y lo comparó con las medidas de Adolfo Hitler para expandir Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. También dijo que la respuesta de Estados Unidos y sus aliados a Rusia enviará señales a otros países del mundo. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, pidió la implementación inmediata de las sanciones más duras posibles en respuesta a la crisis de Ucrania.
Putin needs to learn.
Él dice que Putin necesita aprender de este incidente, que no puede comenzar a agarrar pedazos de otros países para reconstruir lo que le gustaría reconstruir, algo similar a la antigua Unión Soviética. Mientras tanto, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que cancelaría los planes para reunirse con su homólogo ruso en Ginebra a finales de esta semana, después de que Rusia reconociera las regiones separatistas de Ucrania. Blinken dijo a la prensa el martes que las acciones de Rusia indicaban que Moscú no se tomaba en serio un camino diplomático para resolver la crisis. Como resultado, dijo, canceló su reunión del jueves con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.
Last week, I agreed to meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov.
Él dice que la semana pasada acordó reunirse con Lavrov el 24 de febrero para discutir las respectivas preocupaciones sobre la seguridad europea, pero solo si Rusia no invadía Ucrania. Dice que ahora se ve que la invasión está comenzando y que Rusia ha hecho claro su rechazo total a la diplomacia, que no tiene sentido seguir adelante con la reunión en este momento. Haciéndose eco del presidente Biden, Blinken dijo que la decisión del presidente ruso de reconocer la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania es una violación del derecho internacional y dijo que colocar tropas rusas allí constituyó el comienzo de una invasión. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el miércoles que respondería enérgicamente a las nuevas sanciones de Estados Unidos, diciendo que las medidas impuestas contra Moscú iban en contra de los intereses estadounidenses. El lunes, Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. El martes, los miembros de la Cámara Alta de Rusia, el Consejo de la Federación, votaron unánimemente para permitir que Putin use la fuerza militar fuera del país, formalizando efectivamente un despliegue militar ruso en las regiones rebeldes, donde un conflicto de 8 años ha causado la muerte de casi 14.000 personas. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York también escucharemos a la embajadora Linda Thomas-Greenfield de Estados Unidos señalar en el Consejo de Seguridad que 14 países en el organismo instaron en una sola voz a que Rusia siga la vía de la diplomacia como vía de solución pacífica al conflicto causado por la ahora presencia bélica rusa en territorio bajo la soberanía de Ucrania. En sesión del Consejo de Seguridad, la mayoría de los estados miembros del organismo abogaron por continuos esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Ucrania, luego de que Vladimir Putin ordenara tanques entrar a las regiones separatistas de Ucrania. En el pleno del organismo, la subsecretaria general de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, afirmó:
OSCE's Special Monitoring Mission has recorded a total of 3,231 ceasefire violations in the Donbas area from 18 to 20 February. 1,073 ceasefire violations, including 926 explosions in the Luhansk region, and 2,158 ceasefire violations, including 1,100 explosions in Donetsk region.
La misión de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa ha contabilizado 3,231 violaciones del cese al fuego en el área de Donbass entre el 18 y 20 de febrero. Han habido 1,073 violaciones del cese al fuego en el área de Luhansk, así como más de 920 explosiones. Y en el área de Donetsk han habido 2,158 violaciones al cese al fuego y 1,100 explosiones. Durante su presentación al Consejo de Seguridad, Linda Thomas Greenfield, embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, alertó que si Vladimir Putin sigue en su invasión del resto de Ucrania, habrán millones de desplazados, incontables muertos y un intento por Vladimir Putin de recolonizar lo que fue el Imperio Ruso de hace siglos en vez de la norma del 2022, que es la descolonización. Al referirse a los demás miembros del Consejo de Seguridad en torno a la invasión rusa de Ucrania, la embajadora Thomas Greenfield añadió:
"Colleagues, President Putin is testing our international system. He is testing our resolve and seeing just how far he can push us all. He wants to demonstrate that through force he can make a farce of the UN. We must act together in response to this crisis."
Colegas, el presidente Putin pone a prueba nuestro sistema internacional. Él está poniendo a pruebas nuestra determinación con tal de ver cuánto nos puede empujar. Él desea demostrar que a través de la fuerza puede hacer una farsa de Naciones Unidas. Tenemos que proceder juntos como respuesta a esta crisis. En torno a China, la embajadora de Estados Unidos añadió que la situación en Ucrania ha hecho que este aliado de Rusia en el Consejo de Seguridad manifieste que la vía de la diplomacia es por la que Rusia debiera de optar.
Over the past few weeks, the world has heard the other 14 members of the Security Council speak with one voice asking Russia to pursue diplomacy. Other members of this council, even those who often align with Russia on other matters, have been clear that the sovereignty, independence, and territorial integrity of every UN member state should be respected and safeguarded, including Ukraine.
Durante las últimas semanas, el mundo ha escuchado a los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad hablar con una sola voz al instar a Rusia a que siga la vía de la diplomacia. Otros miembros de este Consejo que frecuentemente se ponen de parte de Rusia han manifestado que la soberanía, integridad territorial e independencia de cada Estado miembro de Naciones Unidas debe de ser respetado y salvaguardado, incluyendo Ucrania. Entre tanto, prosigue la entrada de tanques en Donetsk y Luhansk, que Vladimir Putin calificó de mantenimiento de paz, al reconocer de manera unilateral ambas áreas de Ucrania como regiones independientes. En Naciones Unidas, en Nueva York, el secretario general de la ONU dijo que Naciones Unidas manifiesta su pleno apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. La declaración de Antonio Guterres fue leída por su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Secretary General is greatly concerned by the decision by the Russian Federation related to the status of certain areas of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.
El secretario general está profundamente preocupado por la decisión de la Federación Rusa en relación al estatus de ciertas áreas de las regiones de Luhansk y Donetsk en Ucrania. Dujarric afirmó que la decisión por parte de la Federación Rusa representa una violación de la integridad territorial y soberanía de Ucrania y es inconsistente con los principios de la Carta de Naciones Unidas.
He calls for the peaceful settlement of the conflict in eastern Ukraine in accordance with the Minsk Agreement, as endorsed by the Security Council in 2015.
El secretario general hace un llamado por la resolución pacífica del conflicto en Ucrania Oriental dentro del marco de los acuerdos de Minsk, tal como fue endosado por el Consejo de Seguridad en el 2015. El secretario general considera la decisión por parte de la Federación Rusa ser una violación de la integridad territorial y soberanía de Ucrania e inconsistente con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Naciones Unidas, alienada con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, manifiesta su pleno apoyo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras de reconocimiento internacional. El vocero de la Secretaría, Dujarric, afirmó que el secretario general insta a todos los actores pertinentes a que se enfoquen a que haya un cese inmediato de las hostilidades en favor de la protección de civiles y de la infraestructura civil y de que se evite toda acción o declaración que haga aumentar la peligrosa situación dentro y alrededor de Ucrania, concediéndole prioridad a la diplomacia para que se enfrente toda situación de manera pacífica. El secretario general de Naciones Unidas retornó a la sede de la ONU al interrumpir un viaje al exterior en que habría de participar en una cumbre de líderes africanos. Fuera del Consejo de Seguridad, Antonio Guterres se dirigió a la prensa de la siguiente manera.
Our world is facing the biggest global peace and security crisis in recent years, certainly in my tenure as Secretary General. We face a moment that I sincerely hope would not.
El mundo enfrenta la peor crisis de paz y de seguridad en años recientes, ciertamente durante mi mandato. Nos enfrentamos a un momento que yo jamás deseo ocurriera. Me encuentro profundamente consternado por los informes de un aumento en violaciones al cese al fuego y la amenaza de una verdadera escalada sobre el terreno. Y me preocupa en particular el bienestar de aquellos quienes ya han sufrido tanto por la muerte, la destrucción y el desplazamiento. Antonio Guterres se refirió concretamente a la decisión de Vladimir Putin de concederle el reconocimiento a áreas de Ucrania que no son parte del territorio ruso.
Let me be clear. The decision of the Russian Federation to recognize the so-called independence of certain areas of Donetsk and Luhansk regions is a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
La decisión de la Federación Rusa de reconocer la llamada independencia de ciertas áreas de Donetsk y de Luhansk representa una violación a la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Estas medidas unilaterales se encuentran en conflicto directo con los principios de la Carta de Naciones Unidas y son inconsistentes con la Declaración de Relaciones Amistosas de la Asamblea General que la Corte Internacional de Justicia ha mencionado de manera reiterada como representativa del derecho internacional. El secretario general de la ONU añadió que el derecho internacional es un conjunto que no se presta a la elección de manera selectiva de lo que se desee respetar o no.
It is also a death blow to the Minsk agreements endorsed by the Security Council.
Es además un golpe de muerte a los acuerdos Minsk endosados por el Consejo de Seguridad. Los principios de la Carta de Naciones Unidas no forman parte de un menú a la carte. No se pueden aplicar de manera selectiva. Los Estados miembros los han aceptado en su totalidad y así se deben de aplicar. durante la incursión de los tanques rusos a las regiones de Donetsk y Luhansk, la Federación Rusa calificó la incursión como una operación de mantenimiento de la paz, a lo que se refirió Guterres.
I'm also concerned about the perversion of the concept of peacekeeping. I'm proud of the achievements of UN peacekeeping operations in which so many blue helmets have sacrificed their lives to protect civilians.
Me preocupa además la perversión del concepto del mantenimiento de la paz. Estoy orgulloso de los logros de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en que tantos cascos azules han sacrificado sus vidas para proteger a civiles. Cuando efectivos de un país ingresan en el territorio de otro país sin su consentimiento, no conforman una misión de mantenimiento de la paz imparcial, no son miembros de una misión de mantenimiento de la paz. La Organización de Naciones Unidas, alineada con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, respalda la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas a nivel internacional. Continuamos nuestro apoyo al pueblo de Ucrania a través de operaciones humanitarias y esfuerzos de derechos humanos. En este momento crítico, hago un llamado por un cese al fuego inmediato y el restablecimiento del Estado de Derecho. El secretario general de la ONU afirmó que la situación requiere moderación y razonamiento, que se necesita una desescalada ahora mismo. Guterres instó a todos a que cesen en declaraciones y acciones que lleven este momento tan peligroso hacia el precipicio. Según Antonio Guterres, es el momento de retornar a la vía del diálogo y de negociaciones. La comunidad internacional unida para lograr la paz y salvar al pueblo de Ucrania y más allá del flagelo de la guerra. Según Guterres, él está dispuesto a tomar todo paso que conduzca a resolver esta crisis sin más derramamiento de sangre, sin parar hasta lograr una solución pacífica. El sistema entero de Naciones Unidas está bajo prueba y hay que pasar esta prueba, añadió el secretario general de Naciones Unidas. Continúa la presencia de la comunidad humanitaria internacional en Ucrania ante la crisis en el país y la presencia, además, de tanques y efectivos rusos en Ucrania. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se refirió a los esfuerzos de la ONU para socorrer a civiles. Durante rueda de prensa, Stefan Dujarric de La Riviere reiteró la necesidad de que donantes apoyen de manera urgente el plan de respuesta humanitaria para Ucrania.
Humanitarian situation of civilians, and we reiterate our calls to urgently step up their support to fund the UN's humanitarian response plan in Ukraine, seeking $190 million.
Continuamos haciendo lo que podemos en torno al frente humanitario y permanecemos preocupados por la situación humanitaria de civiles. Reiteramos nuestro llamado a donantes a que de manera urgente estén presentes en su apoyo para financiar nuestro plan de respuesta humanitaria en Ucrania, que busca financiamiento de $190 millones. Como siempre, nuestras operaciones humanitarias en Ucrania y en otros sitios se encuentran guiadas por los principios de reconocimiento internacional de humanidad, neutralidad, imparcialidad y de operación independiente. Hasta ahí el portavoz de la Secretaría de Naciones Unidas, Stefan Dujarric de La Riviere. La Organización Mundial de la Salud expone que la crisis humanitaria en Ucrania Oriental ha afectado a 4.400.000 civiles y resultado en el desplazamiento de al menos 1.600.000 ucranianos. De los afectados, 3.4 millones requieren apoyo humanitario. De acuerdo a Jan Egeland, secretario general del Consejo de Refugiados de Noruega, Ucrania es la más antigua crisis humanitaria a nivel global y 30% de los afectados son civiles de tercera edad. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, le doy las gracias a los gentiles radioyentes quienes con su sintonía nos acompañan en este recorrido noticioso. Les invito a nuestro próximo programa de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.